seguimos en tertulia, pero ahora ya ocupándonos de los temas de la actualidad en el formato habitual, sin invitado, discutiendo con los cuatro integrantes de la mesa. Están con nosotros esta mañana Adolfo Garcés, Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú y Juan Carlos Dollenar. Les propongo que nos detengamos ahora en el delito de abuso de funciones, que ha vuelto a estar en los primeros lugares de la agenda informativa. No solo porque hay varios integrantes del gobierno anterior que podrían ser procesados por la justicia penal por este delito en los próximos días, sino también porque ha recibido críticas, severas críticas, que reinstalan el debate sobre si es una figura que debe mantenerse o no en el Código Penal uruguayo. Hace pocos días, por ejemplo, el doctor Jorge Valle aseguró que esta disposición fue incluida en el Código Penal de 1934, que está vigente actualmente, en el que se incorporaron cosas del Código Fascista de Mussolini, entre ellas justamente esta disposición. Esto termina con el derecho penal, indicó Valle. Cualquier cosa puede ser señalada como abuso de funciones. Y para ejemplificarlo, señaló, hay un funcionario público de alta jerarquía que usando un auto oficial y chofer oficial, todos los martes va a ejercer su profesión en un trabajo privado. ¿Ese es un abuso de funciones o no? Valle aludía al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y su concurrencia a la mutualista Asociación Española. Oenir, que es el abogado de la mesa, puede aportar aquí algunos antecedentes sobre este delito.
No, yo simplemente digo, me parece que lo que se objeta es la vaguedad del delito o de la conducta que está calificada como delito.
Tú tienes ahí el texto de...
Lo tengo, lo voy a leer porque me parece que puede clarificar la cosa. Es el artículo 162 del Código Penal, se titula Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Y dice, el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de 3 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años. Eso es lo que dice. Acá creo, me parece que uno de los problemas que podría haber con este texto es que dice... cometiere o ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares. Yo creo que ahí es por donde puede haber una vaguedad, ¿no? En el sentido de que en perjuicio, es decir, tomarse un café en un organismo público podría ser, en definitiva, estar obteniendo un provecho indebido. Ahora, creo que curiosamente con la solución esta que se el nuevo texto que había propuesto Valle en su momento tampoco resuelve el problema, porque cuando yo me tomo un café sin pagarlo en un organismo público es por interés personal. En realidad ese no es el problema fundamental. El tema es cuál es la magnitud del acto arbitrario o del perjuicio a la administración que debe ser castigada, es decir, qué es lo que está dentro de lo razonable y qué es lo que es exceso, ¿no? Con esto quiero decir, cuando un ministro se va a su casa a dormir y es llevado, por ejemplo, por un auto oficial, ¿está abusando de las funciones o no? En la práctica se produce una cantidad de situaciones que son ambiguas. Yo creo que acá hay un tema claro, que es que todas las normas legales tienen que ser objeto de interpretación. Y que los criterios de interpretación... La prueba está es que con la modificación que propone quien objeta el artículo también genera un problema.
Tú te refieres al proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento en junio de 2003.
Exacto.
Y que prevé sustituir el texto del artículo 662 del Código Penal por el siguiente. El funcionario público que con abuso de su cargo y para satisfacer intereses personales cometiere... o ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare previsto especialmente en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de 3 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años. A ti tampoco te convence.
Me da la impresión que genera el mismo tipo de ambigüedades, porque en definitiva el beneficio personal, es decir, si yo distraigo $1 millón de la administración para beneficiar a un tercero o a una institución benéfica, es correcto, porque no es para satisfacción de mis intereses personales, y yo se lo dono a mi cuadro de fútbol preferido. Creo que el problema está, en realidad está en la magnitud de aquello que se en lo que se perjudica a la administración, en definitiva. También en la finalidad, pero es el hecho de que sea o no para beneficio personal no es clave en el asunto. El problema es el perjuicio que se causa a la administración o a los particulares con un acto arbitrario.
Yo creo que lo que está en el fondo del asunto es como una tensión entre dos principios, ¿no? O entre dos ideales. Hay gente que dice, creo que los que propiciaron la reforma, infructuosamente, ¿no?, la reforma del Código de Proceso Penal, en este artículo que vos mencionabas, hay gente que en realidad lo que está pensando es, la actual redacción del Código, del artículo 162, lo que hace es que muchas veces las personas honestas sean denunciadas injustamente. La redacción es demasiado laxa. Entonces lo que están procurando es cuidar el honor de las personas, ¿no? A mí me parece muy bien, me parece muy muy bueno que las sociedades procuren preservar el honor de las personas y no facilitar la calumnia, ¿no? Me parece muy bien. Del otro lado está la lucha contra la corrupción. Cuanto más amplia sea la norma, ¿no?, y cuanto más ambigua sea la norma, más afilada es, más acerada es, ¿no? Más deberían cuidarse los que están en los cargos. Claro. Entre los dos principios, ¿no?, entre dos ideales, yo me quedo con este último. No, si tengo que exagerar para un lado, exageremos para el lado de la amplitud que tiene que tener la norma para que los que toman decisiones estén realmente muy preocupados y hagan las cosas con absoluta claridad y de un modo absolutamente inequívoco.
Fíjate, lo curioso es que Valle mismo, cuando argumenta sobre este artículo, dice que quedaría comprendida la actitud de Tabaré Vázquez por ir en un auto oficial y queda comprendida la de Juan Justo Amaro por de repente donar un terreno,
no podemos discriminar
en el directorio de OCE, donar un terreno a una institución social
de baby fútbol, sí.
Exacto. Digo, y sí, no es la función del directorio de OCE donar terrenos a instituciones sociales. No me parece que sea correcto, y no me importa si el beneficio es para la persona de Amaro, por quien tengo un gran respeto, digo, no. Sé que es una práctica habitual, pero si uno mira lo que ha sido las comisiones investigadoras de los entes públicos, es impresionante la cantidad de donaciones totalmente fuera de lugar, algunas a instituciones sociales, otras a sospechosamente a cosas inexistentes, lo cual lleva a pensar en que hay corrupción y que sí hay provecho personal. Y bueno, pero no es la función de los organismos del Estado estar beneficiando ni a instituciones sociales ni a personas en particular, ¿no?
Ojo que no es solo Valle ni solo la calle quienes se oponen a este delito, quienes están preocupados por su alcance. Ellos han hecho declaraciones sobre este asunto en estos últimos días, pero ahora se ha sumado el propio vicepresidente de la República, Nick Novoa, que dijo que el delito de abuso innominado de funciones puede llevar a una gran inoperancia de los jerarcas. Nadie va a hacer nada que no esté estrictamente definido y esté requete aclarado, porque después puede haber una tipificación de ese delito, dijo ayer Nin. En declaraciones a Canal 12, dijo que si se hacen negocios en los que se pierden millones de dólares, que son de los ciudadanos en general, alguien tiene que hacerse cargo. Eso sí está claro. Bueno, entre los dos extremos hay que buscar un equilibrio para que no exista una impunidad, pero tampoco exista una casa de brujas, que sería muy peligrosa. Dijo,
bueno, ese enfoque de Nick Novoa, justamente, yo no lo conocía, que tú acabas de leer, es el que yo quería referirme, porque a veces, claro, yo entiendo, mirado de afuera, uno puede llegar a conclusiones media fáciles. Estando adentro es mucho más complicado. Hay un gran problema para la gestión de la función pública, es que la función pública está acotado a una serie de reglamentos y de códigos, ¿verdad?, y que lo que no está escrito no se puede hacer, ¿verdad? Esta es la gran diferencia, yo siempre digo, entre la actividad privada y la actividad pública. En la actividad privada uno hace todo aquello que expresamente no está prohibido, puede hacerlo. Mientras que en la actividad pública uno solo puede hacer lo que expresamente está autorizado. Esto hace que con reglamentos que son de principios del siglo pasado, como existen todavía al día de hoy, con actividades del siglo XXI, sea muy difícil ejercer la función pública acotado a eso. Muy difícil. Yo tuve una experiencia muy cortita, solo un año, pero yo diría que diariamente me movía en un difícil pretil, ¿verdad?, entre no cometer un abuso de función pública y hacer las cosas. Si nosotros vamos por este lado, yo creo que tiene razón Minogo, vamos a terminar dejando atado a los gestores de la función pública a una actividad excesivamente burocrática y temerosa de que cualquier cosa que hagan pueda ser considerado por sus adversarios políticos con un abuso de poder y terminar en un proceso penal. Eso creo que sería realmente dramático para la función pública. Entonces, sí. Muchos de los que se han muchas veces ponemos ejemplos que son, yo considero sí, son efectivamente abusos de poder que deberían ser penados, ¿verdad? Ahí está el lío. Pero tampoco se dicen muchas cosas que se hacen en función de realmente conseguir los fines del organismo al cual se está gestando.
Hay una palabra clave. Entonces, el problema no es acto arbitrario. Acto arbitrario. Es decir,
bueno, pero las palabras, tú sabes que como abogado sabes bien que las palabras son las palabras. ¿Qué es un acto arbitrario? ¿Qué es un acto arbitrario? Quedo a sujeto a que, bueno, a la mala o buena intención de un fiscal, al juicio político de mis adversarios, etcétera, y quizás termino enchastrado, como decía Fito, públicamente, sin que finalmente pase nada con la justicia, porque se llega a que no era arbitrario. Pero después que estuvo el proceso encaminado...
Repito para los oyentes que capaz que no están familiarizados con el tema, ¿cómo se tipifica, según el artículo 162 del Código Penal, este delito? Dice, el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código.
Sí, yo creo que el problema que tenemos acá, más que con las leyes, es con la realidad, como en todos estos casos, ¿no? A mí me parece que en el Uruguay el abuso de función menor es congénito en la administración pública. Es decir, en distintas organizaciones se abusa de distinta manera, pero la gente generalmente abusa. Y por eso es que la administración pública es tan ineficaz y tan ineficiente y es tan cara. Entonces tenemos un problema ahí que es parte de la cultura. Y hay que tener cuidado, como eso se admite y eso se tolera, hay que tener cuidado porque cuando eso se sale de madre, eso pasa a ser un acto, como decía Fito, abiertamente de corrupción. Entonces, ¿cuál es la...? Visto que esa es la realidad que vivimos, porque cualquiera de nosotros que haya estado en un reparto público sabe cómo salen los papeles, los lápices, el agua, todo el mundo lleva cosas para la casa, estos casos que se han citado aquí. Digo, sí, son un abuso de función. Si lo vas a ver bien, todo lo que cita Bayet es un abuso. Sí, claro que lo es. Si lo vas a ver desde ese punto de vista, lo es. ¿Cuál es la única solución que se tiene para esto? Ley pareja. Porque ¿cuál es el miedo? El miedo es que hoy día vos tenés el poder y entonces, aprovechando de que estas cosas han existido en el pasado y siguen existiendo, arbitrariamente o políticamente o por la motivación que a vos te guste, perseguís a determinada persona y lo echas atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, bueno, muy bien, desde ahora en adelante nadie puede utilizar los autos públicos para ir a su trabajo, punto. Y entonces, bueno, vemos ahí. Pero la única solución.
Y ningún directorio
que hay,
de no tiene que donar terrenos a
ningún particulares. Tiene que donar terrenos a Baby Fútbol. Está prohibido donar terrenos. Y entonces, pero todos. Y es la única forma, porque yo estoy de acuerdo contigo, en ir, si tú tratas de redactar esto, te va a salir. Incluso el día que esté redactado. El otro día a mí en Uruguay Transparente me pasaron el código de conducta del funcionario público uruguayo. Empezás a leer y llorás de risa. Lloras de risa de lo que esta gente no puede hacer, no puede hacer nada. Es un ejemplo maravilloso para el mundo. Y después la realidad es una cosa que no tiene nada que ver.
Bueno, yo quería, coincidiendo con Fito y con Gonzalo también, digo, con respecto a lo que planteaba Juan Carlos, la realidad es que en este país nadie ha sido procesado indebidamente por ese delito. Yo no conozco casos de gente que en la administración pública haya sido injustamente procesada por ese delito. Lo que hay es que es un delito o una figura con cierta vaguedad que genera inquietud a quienes ejercen cargos de poder. Y yo creo que genera inquietud y está bien que la genere.
Claro, está bien.
Porque acá hay muchas cosas que deberían poner nerviosos. A quienes somos gobernados las hay, las ha habido y las seguirá habiendo seguramente. Entonces no me parece que suprimir figuras, es decir, generar tranquilidad para que la gente pueda realizar desde el poder actos arbitrarios, no me parece conveniente. Y yo insisto en el tema del acto arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un acto del cual no se puede sostener su vinculación con los fines que debe cumplir el organismo. Es decir, cuando el auto oficial lleva, y lo digo sin problema,
ninguna alusión personal,
al presidente de la República cumplir una tarea particular, yo creo que es indebido. Y cuando un miembro del directorio de OCE dona un terreno a una institución de baby fútbol, también me parece incorrecto. Y realmente me parece que ese artículo lo proscriba dentro de las actividades admisibles me parece correcto.
Incluso si uno toma ese ejemplo, que parece tan claro, ¿verdad? Que la gente, los oyentes dicen, claro, no puede ser que el presidente de la República se haga llevar a su trabajo. ¿Qué debería hacer? Bueno, debería ser que el auto oficial lo llevara de nuevo a la residencia presidencial, donde ahí estuviese su auto particular, él tomase su auto particular y fuese a trabajar, ¿verdad? O sea, bueno, no te voy a llevar a la mutualista, te voy a llevar a donde tenés estacionado tu auto particular. Claro, y vamos a ver si llevarlo ahí no es también un abuso. Pero suponiendo que no lo fuera, está el otro problema, y es, ¿cuánto tiempo pierde el presidente de la República? No, pero los ejemplos ridículos sirven. Los ejemplos ridículos también sirven. Claro, porque esto incluso es un ejemplo...
Pero lo que no debería suceder es que el presidente de la República tenga una actividad privada.
Puede entenderlo, ¿verdad?
Probablemente el presidente de la República...
Yo usé un auto oficial cuando estuve en Canal 5, y con ese auto oficial me iba de noche a dormir a mi casa. No volvía al canal a buscar mi auto particular y con mi auto particular volver a mi casa. Me iba con el auto oficial a dormir a mi casa. Y me iba con el auto oficial cuando salía del canal a mi empresa a trabajar. Entonces yo estoy dentro... lo hacía básicamente tratando de ser lo más eficiente posible en el uso de mi tiempo con la mejor voluntad y incluso en contra de mis intereses particulares.
Y de pronto
está mal ponerse uno como ejemplo,
al contrario, está muy bien.
Pero probablemente esto no estaría, si hoy algún adversario político mío dijera, bueno, vamos a procesar a Dollenar por abuso de funciones, este ejemplo que yo acabo de dar le podría sumar 20 más, de que en solo un año hice en función de conseguir, como conseguí en ese momento, $1,000,000 para el canal. Y podría estar procesado por esto y muchas cosas más. Pero entonces, ojo,
no creo que, me parece
porque
que ahí
está... si yo me hubiera atenido estrictamente a estas disposiciones y hubiera actuado con temor, bueno, no hubiera hecho ni la décima parte de las cosas que pude hacer. Exacto. Ni la décima parte, porque la gran mayoría no estaban escritas.
Pero
no estaban expresamente...
Una pregunta, ¿le causaste perjuicio a la... ¿Le causaste perjuicio
a la... Hay gente que piensa que sí. Hay gente que... actual ministro de Educación y Cultura piensa que mi gestión le causó perjuicio a la administración pública. Él piensa que sí. Yo pienso todo lo contrario. Y después habría que ver qué piensa un juez o fiscal. Pero después que hubiera pasado todo ese proceso, y que el juez dijera no hay abuso de funciones, mi nombre quedó enchastrado. Acabó. Quedó totalmente enchastrado.
Y pareces en la misma lista que un corrupto.
Fui investigado, procesado.
Exacto. Ese es el problema.
Desde la audiencia, y a propósito del debate sobre el delito de abuso innominado de funciones, Fernando pregunta: ¿cómo se hace en países del primer mundo con este tema? Sería bueno conocer esos ejemplos. Y es una sugerencia muy pertinente.
También hay mucha corrupción.
Vamos a buscar esa referencia, sí.